Los oyentes que estaban en la radio habrán escuchado al término de la tertulia al próximo invitado del directo mañana de Radio Sintonía en este martes día 23 de abril, como les hemos recordado desde primera hora de la mañana, el día del libro, y el invitado se va precisamente a partir de las 11 a participar en una actividad que les quiero recordar. En el IES Puerto del Rosario se está realizando una lectura 24 horas y se hace a favor de FUNTEAC. Si quieren participar, bueno, pues no creo que haya ningún problema en que se acerquen ustedes al instituto y pidan participar en esa lectura 24 horas a beneficio de esa fundación. David de Vera, buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Los oyentes de la radio le escuchaban, los que nos siguen en redes sociales o en Fuerteventura Televisión no. Así que le damos la bienvenida al estudio de la radio a partir de estos momentos para hablar de cuestiones municipales. Algunas de esas cuestiones ya teníamos la posibilidad de comentar con usted en el saludo. Y está relacionada ese tema con la visita que ayer giraba a la isla de Fuerteventura el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, ese encuentro que hubo en el Cabildo de Fuerteventura y, bueno, pues donde se hablaba de la situación energética de la isla. Ahí hay desencuentro con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con el Cabildo también, porque hay, bueno, pues diferencia en relación a cómo se procede con Fuerteventura con respecto a la implantación, por ejemplo, de las renovables o a las obras que se quieran realizar en la central eléctrica del Charco. En fin, ¿cómo fue esa reunión? Permítame que le pregunte.
Sí, yo ayer tuve la oportunidad de entrar por videoconferencia porque justo me encontraba en la Consejería Las Palmas Gran Canaria de Transición Ecológica con el concejal David de León y el técnico Juan Carlos para el tema de seguir adelante con la obra del depósito de tormenta que afecta a la playa de Los Pozos y esa actuación para evitar vertidos en caso de lluvias y demás, de aguas escorrentías y que afectan a la playa de Los Pozos. Justo con el director general y con tanto de la autoridad portuaria como el de cambio climático y el subjefe de servicio. Y ahí pues tuvimos cómo avanzar en un proyecto que lleva desde el año 2022 y que realmente ya tenemos proyectos, tenemos la financiación, lo que nos queda son las utilizaciones de vertido y la disponibilidad del suelo. Por lo tanto, era importante estar presentes tanto autoridad portuaria responsable y propietaria de los terrenos como Transición Ecológica a la hora de las autorizaciones de vertido. Y quería estar presente en la reunión de ayer, entonces pedí conectarme por videoconferencia, lo cual accedieron a esa reunión de las 12, que empezó a las 12:10, y nosotros dentro de lo que se habló ayer por parte del consejero, el señor Zapata, con respecto a la implantación de los 30 megavatios de la emergencia energética, entendemos que dentro de las ubicaciones prevista es una de las más razonables, por así decirlo. Dentro de esas ubicaciones no afecta a suelo agrícola útil, está cerca de la central, de la subestación de la Herradura, la línea de evacuación es la más directa y la más corta, por lo tanto entendemos que es la más razonable. Pero lo que no entendíamos, y se lo dijimos en el día de ayer de forma directa, es que nosotros queremos diálogo, queremos seguir trabajando de forma conjunta, damos la mano a seguir colaborando en la implantación de las energías renovables y la implantación de infraestructuras energéticas en la isla de Fuerteventura, pero con diálogo. Y ayer le echábamos en falta ese diálogo porque realmente en la reunión se vino a disponer unos cambios de ubicación, donde se iban a instalar, sin un breve comunicación con las administraciones locales, que son las que gestionan el territorio y son las que gestionan y ordenan el suelo en el municipio de Puerto Rosario y en el Cabildo de Fuerteventura y en la isla de Fuerteventura. Con esto lo que decíamos al señor Zapata es que queríamos una mayor comunicación, no solo en aquellas actuaciones que se vayan a hacer en el municipio, sino en la isla, y sobre todo ir de la mano en cosas tan importantes como la central térmica del Charco, donde cualquier tipo de actuación, de ampliación o de mejora, el Plan General de Puerto Rosario lo prohíbe, es la parcela en sí, donde la parcela alberga la central térmica del Charco, como también la subestación, y por lo tanto así se informó de forma desfavorable, porque es contrario a planeamiento en la solicitud de licencia de una ampliación que nos pidieron Endesa para esa central térmica, y lo que le decíamos es que fuéramos de la mano en poner fechas ya en la planificación de poner fecha de cuándo llega el final de la vida útil de la central térmica del Charco, donde el ayuntamiento pone a disposición los suelos en plantas nuevas para la ensurita, para la reubicación de esa central térmica, e ir de la mano tanto Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, al Ministerio, para hacer una implantación preferente dentro de la reubicación de la central térmica del Charco. Y por lo tanto, creo que en rasgos generales, la reunión de ayer era una reunión que más de trámite de esa implantación de la emergencia energética, pero que sí echamos en falta y seguimos echando en falta esos lazos de comunicación entre el propio consejero o la propia consejería y las administraciones locales. Por lo tanto, sin más confrontación que hablar y explicárselo, si volvemos a tender esa mano para mejorar la comunicación y el diálogo entre la consejería y el Ayuntamiento de Puerto Rosario y seguir trabajando de forma conjunta, porque no es lo mismo ir por separado que ir de forma conjunta con el peso específico que requiere un gobierno de Canarias, una isla de Fuerteventura y un municipio como Puerto del Rosario.
Por lo tanto, lo que pide el Ayuntamiento de Puerto del Rosario al consejero de Transición Ecológica es diálogo.
Diálogo. Sobre todo no enterarnos por medios de comunicación de la aplicación de 6bis en el municipio de Puerto Rosario, de la aplicación del 6bis cuando pueden haber procedimientos ordinarios y también de implantación de infraestructuras energéticas sin ningún tipo de comunicación a la entidad que es quien las va a padecer, que son todos los vecinos y vecinas de Puerto Rosario.
¿Qué ha respondido el consejero ante esa petición que ha hecho usted como máximo responsable de la institución, alcalde?
Eso le hemos pedido hasta un compromiso, el cual él se ha comprometido a tener una mayor cercanía con las administraciones y sobre todo en el uso de un 6bis de forma indiscriminada, sin tener un argumento, que no sea un simple corte y pega como se están haciendo en otras islas, sino que Fuerteventura queremos respetar el territorio, Fuerteventura queremos tener un crecimiento sostenible y equilibrado, y es ahí donde tenemos que ir de la mano en aquellas actuaciones que sean necesarias por la emergencia, se tendrán que hacer, pero de forma coordinada con las administraciones locales, y aquellas implantaciones de parques eólicos y fotovoltaicos tienen que ir ordenados también de la mano de las propias administraciones locales. Por eso ese plan territorial desde el Cabildo de Fuerteventura. Y es un compromiso al cual primero brindamos nosotros el Ayuntamiento volver a la senda del diálogo, y segundo, eso no significa en ningún momento que existan opiniones diferentes. Dentro de esas opiniones preferimos en ese contexto de una comunicación previa a internarnos por medios de comunicación.
Bien, en relación a la emergencia energética que usted comentaba, ya están los lugares decididos a través de ese 6bis, pero bueno, ya el ayuntamiento, me decía usted que tenía conocimiento a través de una de las empresas de San Pol, de esa ubicación, porque la empresa se dirige al propio ayuntamiento.
Habían dos ubicaciones, sí, inicialmente para esos 30 megavatios, de los cuales tanto DISA como San Pol habían propuesto diferentes ubicaciones, los cuales San Pol, una de ellas sí vinculaba a zonas de cultivo, y dentro de esa comunicación existente pues fueron partidarios de reubicar esa ubicación definitiva. Y de la empresa DISA nos enteramos el día de ayer que habían optado por cambiar su ubicación, que entendemos que es la más favorable, de estar en la hondura a pasar a la herradura. Por lo tanto, unificando ambas instalaciones para esos ceros energéticos, esas emergencias energéticas, y dentro de la cercanía que tienen a la subestación de la herradura, creo que es lo más favorable y lo de menor impacto para todos. Pues es ahí donde ese diálogo que nosotros pedíamos, el que se debe de seguir trabajando, solo sobre todo por ir de forma coordinada en esa implantación de esta infraestructura.
Dígame una cosa, hay una diferencia de criterios en relación a la central eléctrica del Charco de entre mejora y ampliación. Ustedes mantienen, el ayuntamiento mantiene, entiendo que no lo decide el político, obviamente, eso son cuestiones técnicas. Uh-huh. Ustedes ponen sobre la mesa que lo que se está solicitando por parte de la empresa es una ampliación, pero lo que dice la consejería es que son mejoras. ¿En qué punto?
Yo
y usted ya, bueno, pues pone sobre la mesa que el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario prohíbe cualquier tipo de ampliación de esas infraestructuras.
Hablamos de una parcela donde el Plan General de Puerto Rosario determina los usos posibles. En esa parcela se encuentran ubicados la central térmica del Charco junto también con la subestación en la misma parcela. Ya la empresa promotora de estas actuaciones nos presentó una solicitud de licencia para ampliación, obra nueva, Ampliación de 32 a 66 kilovoltios, sí, creo que es así la medida, y obra nueva, la cual informamos de favorable porque no caben salvo obras de mantenimiento. Entonces, a la vista de esa resolución de favorable, es el Gobierno Canarias cuando nos comunica el inicio de un 6B para las mismas actuaciones que le habíamos comunicado de forma desfavorable. Entiendo de que el 6B, hemos tomado una postura de este Ayuntamiento de Puerto Rosario vinculado a no utilizar más 6B en el Ayuntamiento de Puerto Rosario que condicionen o hipotequen suelos a futuro, y lo que no podemos seguir es postergando la agonía de esta central térmica sin poner ya una planificación arriba de la mesa. Por eso le decíamos al consejero, vamos a hablar de fechas, vamos a hablar de vida, final de vida útil, vamos a hablar de planificación, vamos a incorporar esos plazos de tiempo a la parcela, a la central térmica del Charco, y luego podremos ir hablando de otras actuaciones que sabemos que no van a tener una mayor continuidad. Pero en cambio, de la otra manera, sin tener esa planificación, ¿cuándo va a ser el final de la vida útil del Charco? Nosotros no podemos estar hablando de ampliaciones de potencia, de mejoras dentro de esa subestación que se encuentra en la misma parcela que la central térmica del Charco, y por lo tanto tiene vinculación a la central térmica del Charco, porque eso es postergar la agonía de una central que está obsoleta y que sí tiene que tener ya un plazo de reubicación cuanto antes.
¿Han quedado ustedes para una posterior reunión de trabajo tras esta que se ha celebrado en el Cabildo de Fuerteventura para abordar expresamente los asuntos que tienen que ver con Puerto del Rosario, alcalde?
En mi intervención por videoconferencia, lo más que le pedí fue un compromiso. Y un compromiso de que el Ayuntamiento de Puerto Rosario no quiere confrontación, sino lo que quiere es diálogo y llegar a consensos. Por lo tanto, en ese compromiso tenemos la posibilidad de vernos para seguir coordinando esas actuaciones que van a ser muy importantes en la aprobación del plan territorial del Cabildo Fuerteventura, que de alguna vez por todas va a ordenar dónde están los suelos disponibles para la implantación de esos parques eólicos o fotovoltaicos en toda la isla de Fuerteventura, incluido el municipio de Puerto Rosario.
Muy bien, pues dejamos todo lo que tiene que ver con la planificación energética y nos quedamos con obras, ¿le parece? Han coincidido en Puerto del Rosario, ahora no sé en los barrios si hay están extendidas estas intervenciones que se están realizando, pero hubo un momento en que coincidió una intervención en la zona del Monumento a la Unidad, o Las Culonas, como lo conocemos todos, con la intervención que bien saben los oyentes están ahora mismo realizando en la Primero de Mayo, ¿no? Con lo cual son dos puntos claves para el tráfico en Puerto del Rosario y bueno, pues ahí se armaban, sobre todo en determinadas horas, unos ciertos caos. ¿Cómo están? En cuanto a fecha se refiere, vemos que lo que es la zona de Las Culonas, la obra como que ha concluido o está a medio concluir, porque todavía hay vallas, ¿no? Y se ve que falta. Y la Primero de Mayo va rápida, pero todavía nos queda tiempo ahí.
Es cierto que son obras que afectan al núcleo urbano de Puerto Rosario, pero son obras independientes, la de Las Culonas, como son obras de emergencia que está realizando el Cabildo para ese anillo. ¿Recuerda ese anillo que se había proyectado? Estaba yo de consejero en el consorcio, que con aquella rotura que dejó a Puerto Rosario más de tres días sin agua, pues había proyectado un anillo de conexión interior para evitar, es la única entrada a Puerto Rosario, y tener una mayor diversificación de las posibles conexiones o alternativas. Ese es el anillo que se está desarrollando, donde ahora se conecta a la reguladora que está ahí en Las Culonas, y de alguna manera pues ya en breve estará operativo esas alternativas de suministro de agua en Puerto Rosario para ir mejorando y evitando esos posibles cortes, pero confluye con las obras de Primero de Mayo, que para nosotros es una obra que llevaba muchísimo retraso, hablamos desde la anterior legislatura, que retomamos, que hemos tenido que hacer dos, no cambios sustanciales, pero sí modificaciones necesarias para adaptarlo a un proyecto que entendíamos que era deficitario y que no se adaptaba a las realidades de los comercios ni de los viandantes de Puerto del Rosario, y se mantiene la homogeneidad de esa Primero de Mayo peatonal hasta la rotonda del Carnero, pero vinculado a un rodonal de tránsito en doble sentido hasta calle de la Cruz. Por lo tanto, son cambios que de alguna manera estaban reivindicados por los vecinos y por las empresas y comercios afectados, y que se ha tenido en cuenta para esa modificación, siempre priorizando la amabilidad con el peatón y la ser transitable por el peatón con esa amabilidad que se necesita. Y con respecto a, es una obra que va a buen ritmo.
¿Recuerda la fecha de finalización?
Son
de
12 meses. En enero se firmó el acta de inicio, así que tendremos las navidades con esta obra, una obra que está cofinanciada también por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, la cual tuvimos varias reuniones, no solo con el director Héctor Mateo, sino con vecinos que quisieron acudir, al igual que con el barrio Las Granadas, de la conectividad, la FV3, y nuestra intención es, pues bueno, ir culminándola. Va a buen ritmo, son sistemas generales de servicios que se están reemplazando, como es pluviales, saneamiento, comunicación también de agua de consumo, fibra óptica, pues todo eso lleva una renovación de esos servicios generales, y que es de importancia porque esa renovación de servicio va a dar pie al desarrollo de otros planes parciales que están vinculados ahí, como es el R1, y posiblemente tendrá que ver con el R2 para el desarrollo de esos planes parciales con nuevos puntos de servicios y acometidas.
Bien, en esto de las obras y de los malos momentos que tienen que pasar los ciudadanos, que sabemos que implica toda obra, se suma a una reordenación, podemos decir, de la zona alta en cuanto al tráfico se refiere. ¿Por qué de esa modificación del tráfico?
Hablamos del cambio de sentido, calle Tenerife.
La calle Tenerife,
sí. El plan general de Puerto Rosario, aprobado en 2016, con las modificaciones, con la respuesta a las alegaciones del 2017, da pie a un plan de movilidad y sentido de la circulación de Puerto del Rosario. Y es cierto que en la anterior legislatura se hicieron obras ya en calle Tenerife vinculado al transporte público, donde ya se había motivado que era sentido descendente. Nosotros, cuando encontramos, primero corregimos una actuación que había en María Estrada que no tenía ningún tipo de justificación al plan de movilidad, donde buscamos la simetría. En esa actuación es la trasera del campo de fútbol del Favelo, en el cual a día de hoy se corrigió unas obras que causaban más peligrosidad que funcionalidad a los usuarios, y por lo tanto, con informes de la policía local desfavorable, y por lo tanto se corrigió esa situación. Y a día de hoy tenemos un proyecto de simetría todo lo que es la calle María Estrada. Con respecto a calle Tenerife, se habían hecho unas obras a través de ese plan general que justificaban el cambio de sentido, pero no estamos justificados con informes técnicos, jurídicos, de diferentes departamentos. Lo primero que hicimos fue pedir informe a la policía local con alternativas, informe a la asesoría, a la empresa de movilidad, que es una asistencia externa, informe a tráfico e informe a urbanismo y planeamiento. Y ahí pues se concluyó en otras alternativas diferentes, que fue en calle Isla La Graciosa no continuar sentido descendente hasta la León y Castillo, sino llegar una calle justo antes en calle Isla de la Graciosa y ahí conectar hacia Virgen de la Peña con algunos cambios de sentido. Y ahora estamos pidiendo otros informes para continuar el sentido, para intentar permitir sacar tránsito de vehículos de calle León y Castillo hacia la parte alta, hacia calle Salamanca, a través de cambios de sentido en calle Cataluña. Por lo tanto, es esa transversal, que es de un tramo muy pequeño que termina en un stop, que solamente puedes girar a la izquierda, pues continuarlo hasta calle Salamanca, que ya puedes tener una salida hacia Juan de Betancourt por encima de el de formación profesional del Instituto Puerto del Rosario. Por lo tanto, dentro de esas propuestas de mejora, nuestra intención es la zona centro urbana de Puerto Rosario tiene que ser zonas amables con el peatón, el uso del transporte público, y la zona de tránsito de vehículos que tenemos que ir cada vez más a la periferia de Puerto Rosario.
Y sacando vehículos del centro.
Claro, tener esas vías principales, que son las vías medulares, que permitirán la movilidad desde el interior al exterior, y luego los segundos anillos de movilidad de Puerto Rosario. Segundos anillos que son, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, son la comunicación de Rosa Vila con calle Tenesor, del Favelo, que son la comunicación de Jacinto Benavente con Juan de Betancourt con Estación de Guaguas y Majada Marcial, y la tercera, que sería comunicación del R2 de Majada Marcial hacia la salida, hacia la autovía, hacia la salida a Corralejo. Con esto lo que decimos es que tiene que haber, el Puerto Rosario está inmersa en el interior de una circunvalación donde necesitamos desarrollar el segundo anillo de movilidad dentro de Puerto del Rosario, el cual ya se aprobó una moción en Puerto del Rosario, también instando al Cabildo de iniciar los trámites de ese anillo hacia de solicitar colaboración para iniciar los trámites de ese segundo anillo de comunicación de Rosaville con calle Tenesor, y en tercer lugar es favorecer el transporte público con la instalación de las líneas 2 y 3 de guaguas, con la línea 1 de guaguas, con un refuerzo que ya hemos pedido a contratación, estamos esperando resolver para llevar, y que están los presupuestos de 2025 para tener un refuerzo para mejor frecuencias y horarios y llegar una línea, una tercera guagua hacia la Honduras, y luego con la mejora del servicio público del taxi, con la licitación del Centro de Coordinación Municipal del Taxi, que justo en el día de ayer tuvimos la última mesa del taxi, con la presentación de unas ordenanzas que regulan de alguna manera todas aquellas irregularidades e incidencias que estamos teniendo hasta ahora, se regula con un nuevo procedimiento de ordenanza para su aprobación iniciar los trámites de su aprobación inicial.
Uh-huh. Una ordenanza que imagino tendrá que ir a exposición pública, sí, lo digo sí. Por las fechas, ¿no? Porque sabe usted que a mí siempre me gusta, como ya sabemos que hasta enero vamos a tener las obras en primero de mayo, sabemos exactamente qué es lo que se estaba haciendo con respecto a las obras en la zona del monumento a la unidad, y bueno, tenemos unas ordenanzas ahí ya preparadas, que eso lleva un trámite, claro. Aprobación inicial, exposición pública, de vuelta al pleno, ¿no?
Nosotros, dentro de la transparencia, lo que queríamos que primero lo viese la mesa del taxi de forma...
El sector.
Sí, el sector, para que tuviese conocimiento. Ya tienen el documento desde el día de ayer. Nosotros ahora lo que hacemos es iniciar ya la exposición pública para luego llevar esa aprobación inicial más aportación de alegaciones durante 30 días. Es una ordenanza bastante integradora, donde intenta buscar soluciones al transporte el transporte público del taxi en el municipio de Puerto Rosario, incorporando la figura del Centro de Coordinación Municipal del Taxi, que la creemos necesaria y prioritaria para tener una coordinación, nunca para ser competencia desleal a otras gestiones de flota o a otras aplicaciones o a otras asociaciones o entidades, sino realmente para llevar un control y una coordinación del servicio público del taxi, de todas las licencias, que recordemos son licencias municipales, cuya objeto y garantía es el transporte público dentro del municipio.
Uh-huh. Mientras llega o no llega la ordenanza, ¿hay menos problemas en estos momentos en el sector?
Bueno, hay momentos y momentos. Hay momentos, es verdad que ahora ya los cruceros, quedan 3-4 cruceros hasta el mes de junio por finalizar esta temporada de cruceros. En aeropuertos existe una mayor regulación con presencia policial y presencia de coordinador apuntador por parte de este centro de coordinación, que hay que mejorar muchísimo, pero que ya tenemos esa presencia del coordinador apuntador, y sobre todo ya tenemos una alternativas a centralitas y alternativas a gestión de flotas, que, como digo antes, quiero recalcar, nunca el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a crear una competencia desleal a otras aplicaciones de gestión de flotas. Lo único que nosotros que queremos es garantizar el servicio y garantizar un control de que realmente se lleven a cabo el funcionamiento del cuadrante, que también ayer aprobamos el cuadrante con las nuevas incorporaciones de las licencias PMR para ampliar el número de taxis que están trabajando en Puerto del Rosario.
Bien, ahí, bueno, pues en la mayoría de las administraciones públicas, preocupación, ¿no? Porque, bueno, pues ya nos comentaban desde el Cabildo de Fuerteventura que su plan de ajuste, que ya aprobó en un pleno extraordinario la pasada semana, pues bueno, pues no representa gran problema, porque es una institución que tiene liquidez. Estuvo aquí en la radio el concejal de Economía y Hacienda de Puerto del Rosario y nos afirmaba que, bueno, pues ahí hay un desfase sobre unos 3 millones de euros, ¿no? Que también va a implicar un plan de ajuste al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Me gustaría también escucharle a usted al respecto.
Y le voy a hacer una síntesis del estado económico del Ayuntamiento de Puerto Rosario. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, cuando liquida el presupuesto 2024, tiene más de 36,6 millones de euros en remanente. Son 36,6 millones de euros. Primero nos vamos a disponer a disposición 18,6 millones de euros para aquellas actuaciones iniciadas en el 2024 que tenían compromiso de gasto, pero que no estaban adjudicadas de forma definitiva, principalmente son obras. Pues esas ya fueron transferidas, más ahora se lleva una modificación de 9 millones 9.600.000 euros vinculado a gastos estructurales propios, como es deuda con el consorcio, cerca de 3 millones de euros, deuda del PIRS, 1.900.000. Esa sentencia que nos llegó del Matorral de hace más de 20 años con respecto al uso de ese vial que no había sido expropiado ni puesta a disposición dentro del plan parcial, 4.461.000 euros que también se encuentran dentro de ese plan de reajuste e incorporación de remanentes, y la adquisición de una carpa junto con que era un compromiso que habíamos puesto por parte de este grupo de gobierno, como también algunos compromisos que se tenían, como es la cáncer metastásico, 15.000 euros, incremento de ayudas a la vivienda, incremento de ayudas escolares. Con eso dejamos un remanente líquido de créditos extraordinarios de más de 4 millones vinculados para esa inestabilidad de 3 millones y medio que daba la liquidación del presupuesto 2024, que principalmente esos 3 millones y medio no vienen por deuda del ayuntamiento, sino viene por la vía ejecutiva, la recaudación a vía voluntaria. Hay una estimación de ingresos que cuando pasa a vía ejecutiva no es tan eficiente y hay unos 3 millones y medio pendientes, que es donde vamos a objetivizar el plan de económico y financiero de cómo mejorar la vía ejecutiva para recuperar esos 3 millones y medio que por recaudación no se están cobrando a entidades y a personas que son deudoras con el ayuntamiento. Es el principal desequilibrio que existe en el ayuntamiento de Puerto Rosario. No es deuda, pero sí es dentro de la
recaudación. Se trata de recaudación.
De esa previsión de ingresos. Pues, y la principal medida es mejorar la vía ejecutiva. Nos vamos a un acuerdo marco estatal donde realmente es mucho más eficiente que el actual que tenemos, y por lo tanto con eso pretendemos reconducir situaciones y mientras tanto mantener el criterio que habíamos mantenido ya de no incorporar a capítulos estructurales, capítulo 2, esos créditos extraordinarios, sino solamente a deuda contraída y compromisos propios del ayuntamiento, como es la rehabilitación de las 90-91, como es con el consorcio, como es con PIRS, como es el plan insular de residuos y como es con algunas actuaciones que ya estaban en adjudicación, pero que estaban en compromiso, pero no estaban en adjudicación.
Bien, me gustaría preguntarle también, dejando a un lado la parte económica por vivienda, hubo un momento en que el ayuntamiento incluso se llegó a entrevistar con los propietarios de todas esas viviendas hoy en día ocupadas. Recordemos que hay una zona en Playa Blanca, hay otra zona en la parte alta de la ciudad, en Rosavila. Son cientos las viviendas que hay en estos momentos ocupadas en Puerto del Rosario. ¿En qué punto estamos, alcalde?
Es bastante complejo. Mire, hoy mismo tenemos una actuación en calle Don Quijote por debilidad estructural de uno de los muros y se está actuando hoy por la mañana, pues de alguna manera restableciendo algunas inseguridades que existían en calle Don Quijote y que hoy quedarán zanjadas con la actuación que estamos haciendo hoy por la mañana de un derribo de un muro para garantizar la seguridad vial a todos los ciudadanos y residentes de la zona. Con respecto a las dos zonas ocupadas, principalmente pues nosotros hemos actuado de forma directa con los propietarios. Primero con apercibimiento, segundo con apertura de expedientes de disciplina urbanística al Sareb en ambos casos, en Rosavila y en Marlape, en Playa Blanca.
Sí.
Y ahora de último hemos hecho una actuación con la policía, servicios sociales y la policía local vinculado a el estancia de menores en infraestructuras ocupadas, menores que realmente sí deben de cumplir unas condiciones mínimas de precariedad y unas condiciones mínimas también de estancia, y sobre todo que zonas de peligrosidad y
sí, pues estamos hablando de obras inacabadas.
Claro, y conflictos que existen, pequeños incendios en la zona y es ahí donde hemos hecho una inspección de esa infraestructura junto con haciendo una actualización de censos de qué menores están en esa zona. Y nosotros lo que seguimos es con la misma dinámica de exigir a los propietarios el restablecimiento de legalidad e incorporar las multas coercitivas. Multas coercitivas que urbanismo a día de hoy estamos esperando de esos informes previos de seguridad, salubridad por medio ambiente, para continuar con las multas coercitivas por vertidos, por seguridad, ornato y salubridad, y ver cómo seguimos avanzando en la presión desde la administración, dentro de los medios que tenemos, para que esta situación revierta, que principalmente debe de revertir por el propietario, que es el Sareb. Comunicación que ya no tenemos abierta con el Sareb. Hemos tenido varias reuniones con anterioridad, sobre todo a principios de legislatura, y hemos visto que ha caído sacos rotos porque no responde, ni tampoco los interlocutores que mandaron a la última reunión prácticamente no tenían poder de decisión. Entonces decidimos de abortar cualquier nueva comunicación extraoficial por parte del ayuntamiento y seguir con los expedientes sancionadores por disciplina urbanística, vertidos, y es lo que estamos llevando a término.
¿Le espera usted la lectura de Cervantes, creo que es, ¿no?
Sí, sí. ¿Sí? Con Funteac, vinculado, tenemos un gran apoyo a Funteac, no solo con un convenio directo que tenemos para las 6 aulas en clave, para su asistencia a la piscina municipal, con transporte y monitor, sino también colaborar en todas aquellas actuaciones que nos solicite. Están haciendo una gran labor para todos aquellos niños pues que con espectro de autismo y su integración en la inclusión en la sociedad, y por lo tanto es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Hemos tenido algunas incidencias en algunos centros públicos, las cuales hemos convocado a la coordinación de esos centros públicos con referencia a la inclusión, y es verdad que ahí es lo que tenemos que seguir trabajando.
Muy bien, pues le dejo para que llegue usted a su cita de ahora, de las 11 de la mañana, para esa lectura solidaria. Vamos a ver qué pasaje le toca leer a usted de Cervantes. De Cervantes.
Tenemos un resto, un final de semana complicado, sobre todo el día 26. El día 26 tenemos carrera Trotadunas, tenemos
actividad.
También tenemos el baile en baile de arriba en la Plaza de la Paz. Luego tenemos también la ópera. También hay una actuación de la ópera, aunque no en este municipio, pero sí estamos intentando también acudir. Bueno, al final tenemos un día Congreso Partido Socialista, Congreso de Coalición Canaria. Pues al final tenemos un repertorio de muchas actividades, las cuales se nos va a hacer bastante complicado estar en todo.
Yo sigo pensando en el pasaje que le va a tocar a usted leer en Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Nada, ya lo comentamos en la siguiente entrevista.
Para mí también es una sorpresa.
Sí, porque cuando uno va a este tipo de actos, pues te toca el pasaje que te toca, ¿no? Sí, son 24 horas de lectura solidaria y no sabes dónde está
todo
el punto anterior.
El grupo de gobierno ya tiene su participación, los horarios que tiene que acudir, y la verdad que nos hemos volcado con esta iniciativa a través de Funteac.
Y del IES Puerto del Rosario, ¿no? Que es quien promueve la actividad. Muchísimas gracias, alcalde. En otro momento seguiremos abordando otros asuntos que seguramente se nos habrán quedado fuera. Sé que usted pone en muchas ocasiones también el acento en todo lo que tiene que ver la parte social, que además es su responsabilidad, pero nos hemos quedado sin tiempo. Entiendo que en los pueblos y en los barrios también hay actuaciones.
Y de hecho, asfaltos en Tejuate, asfaltos casi en Tetir, ya finalizando el Time, empezamos en breve Tefía, seguimos asfaltando el Matorral, el asfalto de Llanos La Mareta, estamos pendientes solamente de patrimonio, la cesión de esos viales de uno de la parte de las familias, para ya tener la cesión absoluta de esos viales para iniciar el asfalto, lo cual tenemos proyecto y tenemos partida. Pues bueno, al final es un esfuerzo que se está haciendo por parte de este grupo de gobierno, la administración, de ir revirtiendo situaciones complejas, que todavía hay mucho por hacer, sobre todo la parte alta del Favelo. Estamos con un proyecto importante de accesibilidad, de aceras y asfalto, y también en Fontanlove y El Charco.
Hasta otro momento, muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz mañana, que le vaya bien con la lectura. A ustedes también les dejamos por un momento y volvemos en nada con otros contenidos. Hasta ahora.